La mañana.
COPE Vigo.
Estar informado.
Ya tenemos en marcha nuestra sintonía, es el momento de entrar en contacto con todos vosotros en una nueva edición de La Mañana de COPE en Vigo, que arranca ahora mismo. Aquí estamos, son las 12:30. María Jesús, saludos, bienvenida.
Muy buenas, aquí estamos, fenomenal.
María Jesús, cuando cambia el tiempo y se nos ponen los cielos azules, le cambia la cara.
Sí, a cualquiera.
Más guapa todavía se nos pone.
Muchas gracias.
Bienvenida,
vamos
saludos.
A lo que vamos, La Mañana de la COPE en Vigo, 12:31 de la mañana, hasta la 1:30 vamos a estar
hasta
con todos los oyentes,
como siempre, como cada
en
día.
Dos partes, como suele ser habitual, y para tratar cuestiones muy relacionadas con la actualidad. Y hoy vamos a estar en una sección que yo espero que sea de interés de nuestros oyentes, una sección centrada en nuestros niños, en nuestros jóvenes, en los trastornos de conducta, en qué podemos hacer los padres y las
los
madres.
Los papás que saquen su
libreta para empezar a anotar, que nos va a venir
nota.
A todos
sí,
muy
sí.
bien.
Pero
vamos
primero,
a empezar
vamos con los saludos de José Manuel Prol, que está en el control técnico del programa. Actualizar la información ya. A continuación te ofrecemos el avance informativo. Es una gentileza de Instituto Glaucom.
Para ello saludamos a María Emil. María, muy buenas.
¿Qué tal, María Jesús? Muy buenos días. Juan, muy buenos
Hola,
días.
Hola, María, ¿qué tal?
Recogemos hasta ahora unas declaraciones que aparecen en Europa Press y que a su vez han dado en este momento, esta mañana, Óscar López, el portavoz del Socialistas en el Senado. Las daba en Espejo Público, María, hablar sobre ese pacto en el que dicen que los imputados no podrían estar ejerciendo ningún cargo público.
Así es, el portavoz del PSOE en el Senado, Óscar López, ha aclarado que la situación del alcalde de Vigo, Abel Caballero, podría cambiar si se aplica finalmente ese acuerdo con Ciudadanos que persigue que no haya imputados en cargos públicos. Sobre la situación del líder de los socialistas gallegos, José Ramón Gómez Besteiro, ha dicho que no ocupa ningún cargo público que se vea afectado por su imputación judicial.
Más cuestiones que nos cuentas hasta ahora, María.
Pues os cuento un suceso. Los servicios sanitarios de urgencias trasladaron en la madrugada de este viernes a una persona afectada por inhalación de humo tras registrarse un pequeño incendio en su vivienda en la calle Pizarro. El inquilino fue quien realizó la llamada de alerta y los bomberos de Vigo determinaron que el fuego se había originado en una alargadera de corriente, pero no llegó a extenderse por el piso.
Y llega el Día del Padre, el Día de San José, que tiene también su vertiente de amor, su vertiente de decirle mucho que te quiero, papá, pero su vertiente económica. De eso sabe mucho la Federación de Comercio de Pontevedra.
Así es, la Federación de Comercio de Pontevedra ha hecho una estimación del gasto de los pontevedreses para ese Día del Padre 2016. Los comercios facturarán algo más de 12 millones de euros. El gasto medio por persona será de unos 32,47 euros y de esos millones que gastarán los pontevedreses, 5 millones 100.000 euros serán el gasto de los vigueses.
Bueno, a saber cuántos irá en calcetines y ropa interior para los papás.
Y la corbata.
Pues y los pañuelos.
No falten. No,
vale. Es más original.
Estás un poco antiguo ya, Juan. Estás un poco antiguo. Gracias, María. Ahora 5 volvemos a hablar contigo hasta ahora.
La prevención y un diagnóstico a tiempo es lo más eficaz para evitar el glaucoma y sus consecuencias. Glaucom, Instituto Médico Quirúrgico de Oftalmología. Cuidaremos tus ojos con un diagnóstico precoz, ayudándote con nuestra experiencia de más de 20 años. Bajo la dirección del doctor Javier González. Estamos en calle Barcelona 73 Vigo. Chequeo gratuito. Pide cita en el 679-965-559.
COPE Vigo.
Por gentileza de Exclusivas Coto Grande le ofrecemos el tiempo y la temperatura.
María Jesús, estamos
tiempo
en puertas del fin de semana y la información del tiempo adquiere todavía más importancia.
Sobre todo por las previsiones que ya nos han ido avanzando. Ana Laje, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Que luce el sol, que estamos encantados, que ya casi huele a primavera.
Y que todavía va a durar, además.
Efectivamente, hay varias noticias. Primero, luce el sol, sí. Huele a primavera, por supuesto. Aparte que estamos incluso astronómicamente ya muy cerca también
de
ese 20 de marzo, que es cuando oficialmente es el punto astronómico en el que empieza la primavera. Pero en todo caso, la vamos a tener ya anticipada este fin de semana, porque hoy ya los cielos presentan pocas nubes. Durante el sábado y el domingo, tiempo seco y soleado. Los cielos no van a estar completamente azules, pero van a tener alguna nube de tipo alto, no va a impedir el paso del sol y las temperaturas, además, y esa es la buena noticia, van a ir en ascenso. Eso sí, se va a notar diferencia entre las temperaturas de primeras horas, que aún serán bastante fresquitas, no digo frío, pero sí fresquitas, con valores en torno a los 4 o 5 grados, en fin, que se nota frío a primeras horas. Pero es que luego Por ejemplo, para el domingo la máxima prevista en vuestra zona es de 19 grados.
Me gusta.
Y no nos debería sorprender que hubiese puntos en la provincia de Pontevedra, sobre todo, más probable, cuanto más al sur, que sus máximas lleguen a los 20 el domingo.
Bueno, pues es que gusto. Claro, nos que vamos llega, a quedar que y disfrutar del fin de semana. Ya te contaremos lo bien que lo hemos pasado disfrutando de este solcito. Ana Laje, gracias y que tengas un buen fin de semana. Un saludo.
Hasta luego.
Gracias y buen fin de semana para todos.
Delicia para su paladar, un placer gourmet, una calidad y variedad excelentes. Exclusivas Coto Grande, semifríos artesanos, gelato cremoso. Exclusivas Coto Grande, elaboración artesana. Semifrío, helados, bollería, servicio y calidad en productos de sobremesa. Le informamos sin compromiso, llámenos al 609-884-855.
Por gentileza de Panadería La Sellolca, te ofrecemos a esta hora la información del tráfico.
Bueno, mi compañera María Jesús, que es súper, súper rápida, acaba de darse un voltio con el coche por el centro de la ciudad y está en disposición de decirnos qué pasa en Vigo.
Estado moderno, Juan, hoy voltio, corbata, sí, calcetín.
No, ya ves, moderno voltio. Y antiguo, yo abarco todo.
Voltio muy moderno, ya no es.
Bueno, vale.
Pero vamos allá.
Jesús,
a ver,
qué marcaje a la persona.
He recorrido la ciudad, pero respetando todos los límites de velocidad, que quede claro.
Mis amigos
de la sala de control de tráfico temen que vaya a sacar el coche en algún momento porque siempre me dicen que a estas horas es la hora valle, debe
cuando
ser.
Cuando temen que vayas a sacar el coche por algo será. A ver, ¿cómo
bien?
Va.
Es la hora valle, es decir, no hay problemas, nos dicen, nos lo acaban de decir hace apenas 30 segundos desde la sala de control de tráfico del ayuntamiento, que no hay dificultad en ninguna de las vías de nuestra ciudad.
Pues nos alegramos de ello.
Panadería La Sellolca, pan y dulces de alta calidad elaborados artesanalmente. Panadería La Sellolca, una de las mejores panaderías artesanas elaborando chapata. Y ahora, como novedad, pan 0% sin aditivos y sin química. Sano y completamente natural. Por 10º año consecutivo elegida la mejor panadería de Vigo. Doctor Carracido 121 y en supermercados del Corte Inglés de Vigo.
87.8 FM y 900 Onda Media. COPE Vigo.
También es antigua,
La canción es de los años 60. ¿Esta versión de quién es esta versión? Esta es una versión más moderna. Pero la canción de Diana Ross y las Supremes es del año 66, por lo menos. Bueno,
está hoy abuelo cebolleta.
Saludamos a quien.
Nuestra siguiente invitada, Elena Muñoz, la portavoz del Partido Popular en nuestra ciudad. Elena, muy buenos días.
Buenos días.
Está riendo un rato. Se reía hace un momento con la noticia de Óscar López, que decía que podría cambiar la situación de Abel Caballero si se cumple ese pacto con Ciudadanos de no imputados. Se reía.
Pues sí, sonreía porque me gustará mucho escuchar qué es lo que dice el alcalde, que intenta siempre ocultar su situación judicial y su imputación, pues a ver qué le parece que un compañero de partido haya hablado directamente de él y de su situación.
Pues es fácil que le ocurra como al señor Almunia, que lo declare persona non grata en Vigo y punto.
Probablemente será un antivigués redomado, le dirá.
Elena, que ha estado esta semana ya aquí con nosotros hablando de actualidad de Vigo, pero también tiene una actualidad importante el Partido Popular de la provincia. Este fin de semana se elegirá, se renovará. Renovará esa directiva, se elijará Alfonso Rueda, es la única candidatura que hay, el nuevo secretario provincial que va a sustituir a Rafael Luzán al frente. Elena Muñoz ha sido elegida presidenta del comité organizador. ¿Qué es la comisión organizadora de un congreso provincial? Para quien no sepa cómo funcionan a nivel interno los partidos.
Sí, bueno, la verdad que para mí ha sido una se eligiera o que se me eligiera como presidenta del Congreso no por algo personal, sino por lo que significa el reconocimiento de la posición de Vigo en la provincia. Yo creo que es una muestra de esa consideración y de valorar la importancia que tiene nuestra ciudad en toda la provincia de Pontevedra, y en ese sentido pues yo creo que es muy importante y creo que pues señala la vía de lo que va a ser y de lo importante que va a ser Vigo para el futuro presidente provincial a partir del domingo cuando sea designado. Y ahí el domingo recogeré, como decías, el testigo de toda la labor que ha hecho el comité organizador, que ha preparado tanto las ponencias que se van a leer en el Congreso como todo el desarrollo del Congreso, y se recogerá esa labor por parte de la presidencia del Congreso y todos los que me acompañarán también en esa mesa para pues una vez más hacer un Congreso, desde luego que lo que queremos es que sea abierto a todos, con la participación de todos, un congreso en el que se vea que una de las grandes fortalezas que tiene el Partido Popular es la unidad en torno al futuro presidente provincial, en este caso, y bueno, en ese proceso de renovación que se ha iniciado con todos los congresos provinciales del partido y que va a tener como consecuencia, desde luego, inmediata el reforzamiento de nuestro partido en toda Galicia.
El Partido Socialista, cuando llegan momentos de renovación, de cambio, de estructuras dentro de su propio partido, habla mucho de las primarias. ¿El Partido Popular qué mecanismo utiliza para renovar esos cargos y esos puestos de dirección?
Pues en este caso hay un procedimiento en el cual hay unos compromisarios que son los que van a ejercer el derecho a voto en el Congreso, unos compromisarios que son elegidos por cada uno de los partidos a nivel local y que, digamos, son los que van a representar a cada uno de los partidos en el ámbito del Congreso. Es curioso oír hablar a algunos partidos de primarias cuando al final hacen todo lo contrario de lo que predican, y lo estamos viendo también con otro partido que habla mucho de la participación ciudadana, de abrir a todos en las asambleas, y que al final lo único que está consiguiendo es fisuras internas como es Podemos, y estamos viendo en estos últimos días en la prensa y designaciones a dedo. Hay más dedo en los que más predican de apertura que desde luego en los partidos que ya tienen procedimientos asentados y regulados para la elección de sus presidencias.
¿Se abre un periodo nuevo con la presidencia de Alfonso Rueda, un periodo de renovación, de modernización del partido?
Pues sí, es un nuevo periodo, insisto, enmarcado en el periodo de renovación de todo el Partido Popular de Galicia, que se está viendo en todos los congresos provinciales, y una nueva etapa que se inicia con mucha ilusión, en la que, por lo que hemos conocido hasta ahora, los equipos que se están conformando pues cuentan con experiencia, pero también tienen esa parte de renovación en puestos de responsabilidad y que aportan conocimiento al partido, aportan el saber muy bien y el conocer muy bien a sus vecinos y a todos los ciudadanos, en este caso pontevedreses, y que yo creo que van a suponer, como decía, el que después de esos congresos el Partido Popular sea aún más fuerte.
Llega en un momento quizás muy delicado de la vida de todo el país, pero a nivel de Galicia también, de cara a un futuro inmediato, ¿no?
Yo creo que es un momento importante. Es un momento importante porque estamos asistiendo, desgraciadamente, a algunos comportamientos por parte de algunos partidos que hacen y que tienen realmente preocupada a la ciudadanía. Y en ese sentido yo creo que el Partido Popular representa una imagen de partido y una política de partido que aporta, desde luego, al escenario político nacional y al gallego una imagen de unidad, de responsabilidad en la acción de gobierno, y así queremos seguir, y desde luego queremos decirle a los ciudadanos que el Partido Popular siempre va a estar ahí garantizando esa actuación responsable y el poner desde luego a los intereses de los ciudadanos por encima de los intereses partidistas, como estamos desgraciadamente viendo que está pasando a nivel nacional en estos últimos meses.
Esta nueva dirección del partido a nivel de Pontevedra, la provincia de Pontevedra, desde su punto de vista, ¿cuáles serán los principales retos que va a tener que afrontar casi de forma inmediata aquí en Pontevedra?
Yo creo que el principal reto es, en este momento, lo tenemos claro porque lo vamos a tener este año sí o sí, independientemente de lo que ocurra a nivel nacional, a nivel autonómico hay unas elecciones autonómicas y evidentemente el gran reto es que el partido transmita, sea capaz de transmitir a todos los ciudadanos, por una parte, todo lo que se ha hecho por parte del Partido Popular desde el gobierno de la Xunta de Galicia en estos últimos años por la provincia, que ha sido mucho en los peores momentos de la crisis, y sobre todo lo que aporta también para el futuro de los cuatro años. Yo creo que ningún gallego y ningún pontevedrés tiene ninguna duda de que el único gobierno que va a representar estabilidad y que cuando voten en las urnas sepan realmente quiénes les van a representar finalmente el gobierno es el Partido Popular, y eso es algo que hay que transmitirle a todos los ciudadanos para poder pedirle su confianza.
Elena, una vez cerrados los congresos provinciales, ¿para cuándo los locales?
No estamos encajados en este momento en ese escenario de congreso provincial. Hay que ver, porque así lo ha anunciado el presidente regional, la celebración del congreso autonómico, y también dependiendo y mirando de reojo, ¿no?, el calendario electoral, qué es lo que pasa en la situación nacional, pues se decidirá la fecha por parte del presidente local del congreso local de Vigo. Yo creo que la voluntad ya la ha manifestado él en muchas ocasiones. La voluntad es que el congreso proceso se realice cuanto antes y eso yo estoy convencida que así será.
Elena Muñoz, como decíamos, ese Congreso Provincial, ese cambio al frente del Partido Popular de Pontevedra este domingo con la visita de Mariano Rajoy, el presidente del Gobierno en funciones. Elena Muñoz, gracias por estar con nosotros. Un saludo.
Un saludo, gracias.
Muchas gracias.
Este invierno te recomendamos que visites estas firmas comerciales.
En Vigo, Galmat Renovables y Estufas de Pellet, Macrolux Iluminación y Lámparas. Cex Vigo, compramos tecnología.
En Cangas, Muebelandes, tu tienda de muebles. En Porriño, Tresillos Monleón, número uno en sofás.
Vive el invierno con tu radio.
COPE Vigo.
Juan, arrancamos este viernes vamos a hacer una entrevista que pretendemos convertir en una especie de pequeña sección, una pequeña guía para muchos.
Por el interés que puede tener.
Por el interés que puede tener para muchos padres, madres, que se enfrentan a situaciones difíciles y luego iremos abordando que hay más cuestiones, no solo para los jóvenes y los niños. Esos trastornos de conducta, esas actitudes que empiezan a preocupar de por qué mi hijo reacciona así o qué le pasa a mi hijo en el colegio.
O porque se hace de repente violento, exactamente, intransigente y que no hay quien lo trate.
Saludamos a María Ferreiro, que es una profesional que trata estas cuestiones del Instituto de Tratamiento de Conducta de Vigo. María, muy buenos días.
Muy buenos días.
María, como decíamos, pretendemos dar unas pautas. Cuando hablamos de trastornos de conducta, ¿a qué nos estamos refiriendo, María?
Pues mira, los trastornos de conducta son un conjunto de síntomas. Van desde la desobediencia, insulto verbal, menosprecio y sobre todo manifestaciones comportamentales de agresividad física. Llevarse a cabo durante más de 6 meses para poder ser diagnosticadas como tal. En estos momentos, como todos sabemos, vemos que realmente la situación es preocupante porque cada vez son más los casos que nos encontramos los profesionales con papás, con familias que están viviendo en el día a día este tipo de situaciones.
¿Es porque a veces los padres han perdido un poco su sitio, María?
A veces podemos decir que sí, que están un poco perdidos. ¿Sabéis qué pasa? Según mi opinión, en estos momentos, como sabemos, padre y madre trabajan, tenemos poco tiempo para dedicar a los niños, llegamos tarde a casa, estamos cansados. En ese momento, en muchas ocasiones, no nos apetece empezar, lidiar una nueva batalla con ellos. A veces caemos, en la contradicción de permitir cosas que en otras ocasiones, en otros ambientes, no permitiríamos a estos niños. Entonces, claro, ellos se encuentran un tanto desubicados, porque en un momento me permiten algo y en el otro momento no me lo permiten. Es una pequeña incongruencia que sí puede dar lugar a una serie de trastornos.
Cuando hablamos, María, de trastornos de conducta, ¿hablamos de patologías?
Bueno, tenemos que hablar de una jerarquía, ¿vale? Si bien es cierto que todos los niños son desobedientes en algunas ocasiones, pueden incluso llegar a tener, como todos sabemos, rabietas, algún tipo de pequeña agresividad, sí tenemos que diferenciar lo que es un episodio puntual de un comportamiento recurrente. Como decíamos, más de 6 meses, con rabietas continuadas, con un tono desafiante, muy irritables, incluso mínimamente crueles, ¿no? Realmente con falta de empatía. Ahí sí podemos decir qué está ocurriendo con nuestro hijo. Ahí sí podemos empezar a hablar no de patología, sino de rasgos patológicos.
Yo quería empezar quizás desde el comienzo, porque muchas veces esas actitudes de los niños ya comienzan a muy cortísimas edades, que hacen que estén casi como permanentemente manteniendo un pulso con los padres. ¿Cuál debería ser la actitud de estos?
Exacto, mira, como bien dices, ya desde los 6 meses ya podemos percibir en los niños algún tipo de conductas parecidas a la agresión. Desde este primer momento tenemos que empezar a no permitir un niño de 18 meses, por poner un ejemplo, que golpea a la mamá con una palmadita simplemente en el brazo. No debemos reírnos en este momento. Debemos ya desde el inicio de la educación de los pequeños explicar o incluso sin explicar retirar esa mano, poner un gesto serio y que los niños entiendan que no vamos a tolerar ese tipo de comportamientos.
Y menos reírle la gracia, claro.
Exacto, ahí está el problema. Cuando los niños son muy chiquitines, es fácil que a los papás, a los abuelos, a los amigos, nos haga gracia pues una palabra malsonante, un gesto pues bueno, no demasiado conveniente, y es ahí donde tenemos que ya empezar estas pautas educativas.
Pautas educativas que son la salida, es decir, porque a cualquier padre que nos pueda estar escuchando ahora, cualquier madre que diga, bueno, pues a mí esto que está diciendo María, pues me suena o lo puedo identificar con lo que le pasa a mi crío o a mi cría, les podemos dar un mensaje de, ojo, que esto se corrige, no hay problema, no os preocupéis, no va más allá si se corrige.
Exacto, efectivamente, lo más importante es mantener unos criterios, unas pautas de educación, digamos, inmutables. Es decir, nosotros tenemos que escuchar y comprender a nuestros hijos, pero las normas, los límites de la familia, del hogar, deben de estar claros desde el principio.
Fundamental ahí entiendo también la coordinación entre las personas que están educando a ese niño.
Exacto. Un error muy habitual es que la mamá dé una pauta, incluso imponga un pequeño castigo, y el papá por detrás, inconscientemente incluso, quite autoridad a la mamá, le quite importancia. Bueno, mujer, no es para tanto. Bueno, tampoco tenemos que ponernos así. Esto el chiquillo lo capta y lo va a aprovechar en el futuro. Luego, nunca, nunca, nunca nos contradizcamos, llevemos la contraria, como pareja, delante de nuestros niños.
Pues este es el primer encuentro que tenemos con esta sección que creo que puede tener continuidad y que está abierta a cualquier petición que quieran nuestros oyentes de hacernos llegar para luego abordarlo con María Ferreiro, que es la profesional que de esto sabe mucho. María, gracias por estar con nosotros y por esta primera iniciación a los tratamientos de conducta de los pequeños. Gracias.
Muchas gracias a vosotros y esperemos que con esto, pues bueno, los papás tengan un pequeño apoyo para seguir adelante en temas educativos con sus niños.
87.8 FM y 900 Onda Media. COPE Vigo.
Y en nuestra mañana, María Jesús, la cita...
Es viernes, habitual con...
Y nos gusta hablar de economía, porque mucho en esto de la economía lo hemos dicho más de una vez, es como en el fútbol, que todo el mundo tiene opinión, pero a veces no sé si muy fundada. Nos echamos mano de toda una especialista, doctora en economía, como es Irene Garrido. Bienvenida, un saludo.
Hola, buenos días a todos los oyentes y buenos días a vosotros.
Irene, hoy sin duda se habla mucho de economía, se habla de ese dato histórico que por primera vez es interés cero para los bancos, esas palabras de Draghi que vuelven a marcar, bueno, la actualidad, pero que finalmente da la sensación de que no lo ha marcado tanto lo que a mercado se refiere. ¿Nos explicas un poquito qué es lo que está ocurriendo?
Bueno, pues Draghi como presidente del Banco Central Europeo lo que está luchando es contra la temida deflación, la inflación negativa en la que estamos en ese peligro en Europa. Entonces está utilizando todas las medidas a su alcance, medidas que por otra parte, siendo otra área económica, la de Estados Unidos, la mantuvieron también por una serie de años hasta que en diciembre de 2014 ya frenó la política de quantitative easing, es decir, de compra de deuda. Obviamente ayer Draghi dio muchos pasos, esperaba que sí que tomase ante la decepción de diciembre que dejó prácticamente todo igual, esperaba que tomase pasos, pero verdaderamente superó las expectativas. Sí. Que me llama más la atención, si me permitís, aparte de lo que ya sabemos que es la inyección de capital, la compra de deuda, a partir de ahora se va a comprar también deuda corporativa, deuda de empresas, se esperaba una bajada de la facilidad de depósito, es decir, de lo que cobra el Banco Central Europeo a los bancos por no manejar, no circular su dinero, por tenerlo depositado ahí, le cobra, ha bajado del 0,3 al 0,4, también se esperaba un aumento de la compra de deuda pues en torno a 10.000 millones y la ha subido en 20.000 millones, de 60.000 a 80.000, pero a mí lo que me llama más la atención es la inyección de liquidez, de nuevo las LTROs que ya fueron objeto de emisión por parte del Banco Central Europeo, que es inyectar liquidez, pero que si se justifica que esa liquidez va destinada a créditos a empresas, se le va a dar dinero a los bancos que hagan eso.
Uh-huh. Bueno, eso es una forma de garantizar que ese dinero circule, esos créditos lleguen a las empresas, que es lo que parece que no llega, ¿no? Que se están quejando los empresarios.
Eso es lo que pienso yo. Después tenemos la situación de los bancos, que tienen que cumplir, no pueden aumentar el grado de concentración de riesgo en una empresa, que tiene que cumplir normativa europea y que tienen que analizar toda una serie de aspectos del perfil de riesgo de la empresa, pero desde luego la facilidad por parte del Banco Central Europeo la tiene.
Irene, perdona Juan, una cosa, ¿por qué no se ha notado todo esto que han sido, pues como dicen, ha echado toda la carne en asador prácticamente Draghi, por qué no se ha notado finalmente en los mercados? Hubo una reacción positiva al principio, pero vuelven a estar ahí como sospechosos.
A la expectativa.
A la expectativa.
Yo pienso, por lo menos es lo que dicen los expertos, que es como si se hubiera quedado ya sin armas, que ha utilizado todo lo que estaba a su alcance.
Este sería el último recurso.
Y es el último recurso y es el miedo a... ¿Y si esto no funciona, qué?
Ya.
Porque como que le quedan ya pocas armas. No obstante, creo que el mercado será suficientemente inteligente para saber aprovecharlo. Pero de entrada fueron tantas las medidas y tanta la repercusión que va a tener que también... Lo que gusta a los mercados es la seguridad de cara al futuro, que es lo que os comentaba el otro día charlando con vosotros con el índice de confianza del consumidor. Uh-huh. Importa mucho también lo que pienses de cara al futuro. Y uh-huh. es lo que ayer hizo que en un principio se reaccionara muy positivamente y después empezara también, ¿y qué pasa ahora si esto no funciona? Y entonces un poco de retracción.
Uh-huh. Uh-huh. El índice de confianza del consumidor, que acabas de hacer mención de él, que está también tirando hacia la baja más bien.
Sí, eso es una estadística que va bastante bastante mal, que tiene preocupada lo que es la evolución, que refleja la evolución. Este índice lo calculaba el ICO hasta noviembre de 2011 y ahora lo calcula el CIS desde noviembre del 2011. Se les pregunta a los entrevistados cómo ve la situación actual en cuanto a empleo, en cuanto a la situación de su familia, en cuanto a evolución, esas tres cosas, en cuanto a evolución económica de la... De España en relación con hace seis meses. Ese es el indicador de la situación actual. Y también el indicador de expectativas, que son las mismas preguntas, pero a futuro. ¿Cómo ve la situación de su familia, la situación económica de España, la búsqueda, la posibilidad de encontrar un empleo de cara a seis meses? Este índice quedó, cuando entró el gobierno, el gobierno del Partido Popular estaba en 70, cerró 2015... en el, creo recordar, 2015, en el 107, y ahora están 93, estos dos meses. Me preocupa porque es la expectativa de consumo, uh-huh. es la expectativa, como decía ayer Montoro, de ingresos con ese consumo, la demanda interna, con ese consumo de ingresos públicos y todo lo que viene con ello, que es el mantenimiento de todo lo que del sistema.
Sí, Irene Garrido, gracias por estar con nosotros un día más. Un saludo.
Un saludo, gracias.
Un placer, de verdad. Hasta luego.
Bueno, pues poquito a poco, charlando con nuestros invitados, nos hemos colocado, María Jesús, a menos ya de dos minutos de las 13 horas.
Tempus fugit.
Tempus fugit, que decían los clásicos, sí señora.
Tempus
bueno,
fugit.
Bueno, tenemos sintonía de fondo, ¿te parece que juguemos un poco con nuestros
Es el oyentes? Momento de Merchifloristas, es el momento de regalar una planta a nuestros oyentes. Una pregunta, ya sabemos, sobre lo que hemos ido contando durante la mañana. Hemos hablado de un congreso de política, un congreso del Partido Popular Provincial, que eligen
este fin de semana.
Este domingo eligen a su nuevo presidente aquí en la provincia de Pontevedra. Queremos saber quién va a ser el sucesor, más fácil no podemos poner, de Rafael Louzán.
Aparte que es una única candidatura, que será, digamos, que elegido
Teléfono 986-446-2-0-1 para que nos llaméis.
Y nos digáis quién es ese candidato a presidir el Partido Popular en la provincia de Pontevedra. 446-2-0-1. Pero tiene que ser rápido.
Sí, tiene que ser rápido, que el tiempo se va. Y tenemos un poquito, unos segundos apenas para que nos podáis llamar. Bueno, pues se va a quedar desierto. Se ve que no tienen muy claro quién es. Cuando hablamos del Celta llaman enseguida, ¿te das cuenta?
Sí.
Y esto no puede ser. Bueno, pues a la de una...
A la de dos, a la de dos y media y a la de tres.
Bueno, vamos pues a Alfonso Rueda es el candidato a presidir el Partido Popular de Pontevedra.
Una sonrisa, una sorpresa y naturalmente una flor. El mejor regalo, la belleza y armonía de las flores y plantas de Merchi Florista. Todas las flores que alegran el hogar y el trabajo, Merchi Florista. Ramos, centros florales, adornos, plantas y flores. Merchi Florista, en García Barbón 101, teléfono 986-43-1286.